Vamos.
Vamos donde vas.
Radio Federal.
En el verano.
Seguimos juntos.
101.5.
Horas 35 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Bueno, vamos a ir primero a los datos del tiempo. Ya tenemos aquí en estudio al intendente municipal Marcos Pizano, que gentilmente se acercó. En realidad, siempre, nosotros casi siempre hacemos la nota acá en el estudio. No sé por qué, hay otros medios que lo hacen grabado y demás, pero nosotros siempre que proponemos que venga, viene. Así que nos gusta más esto, el vivo. A mí me gusta esto, el vivo, el no estar preparando cosas y preparando lo que sale, ¿no? Lo que sale. Bueno, 28 grados, 2 décimos, le recuerdo que es la temperatura y que vamos a llegar a 38. Recuerde el tema energético, baje el consumo lo más posible para que no suframos ninguno corte. Bueno, ahora sí. Le damos la bienvenida entonces al contador, cualquier cosa. Estoy todavía con el día de ayer. Al intendente municipal Marcos Pizano. Marcos, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Jorge, a vos y a toda la audiencia. Muy bien, finalizando este año, y la verdad que para nosotros también es un honor que nos abras las puertas, como siempre lo haces, de tu medio para poder contar, para poder escuchar también a la comunidad como medio de comunicación. Así que agradecerte todo el trabajo que has estado desarrollando durante todo el año. Creo que los medios, como siempre se menciona, son importante en lo que es el quehacer diario del vecino, estando informado a través de la radio, a través de las distintas plataformas que hoy tienen los medios de comunicación, facilita, como hablábamos recién fuera de micrófono, entre algunas de las cosas muchas veces, todo lo que son las campañas de salud, de prevención. Digo, si recordamos el rol que cumplieron de importancia en la pandemia, cómo continúan siéndolo, mucha gente que se informa de un horario de vacunación, de un plan de vacunación, sí, a través de los medios, te lo dicen, lo escuché en la radio, lo escuché en tal lado.
Sí.
Entonces, bueno, agradecerle, Jorge, a vos y por supuesto a todos los medios de, bueno, Bolívar.
Marcos, a ver, vamos a empezar con el tema energético primero, ya que hablamos del tema del calor, con los cortes y demás que hice yo mención al principio. ¿Qué pasa con, a ver, la municipalidad le debe a la cooperativa, no le debe, si le debe es algo antiguo, es algo diferente a lo que dice la cooperativa? ¿Cómo es la historia?
En primer lugar, Jorge, dejar en claro que el municipio en materia de alumbrado público no tiene deuda con la cooperativa. El lunes por la mañana nos levantamos y nos encontramos con una publicación por parte del Consejo de la Cooperativa manifestando que se iban a interrumpir el servicio de mantenimiento del alumbrado, lo cual nos asombró. Fundamentalmente porque esto viene y data de una antigüedad, del año 91, donde a través de un convenio toda la función de mantenimiento, reparación del sistema de alumbrado público de Bolívar pasa por parte de la cooperativa eléctrica. En ese sentido, la verdad que no solo que el municipio no le compete, sino que a partir desde que está en vigencia ese convenio, que se fue actualizado y convalidado en mayo de este año nuevamente, y lo que ha hecho el municipio de Bolívar durante todos estos años es invertir en todo caso en materia de alumbrado público, como muchos de los vecinos saben, en la renovación de luminaria, pasando del sodio al LED, con más de 2.000 luminarias instaladas, generando también un ahorro y una eficiencia energética en el alumbrado, como así también la extensión y la renovación de más equipamiento y de más tendidos en todo el ejido urbano y los barrios, buscando la ampliación, reitero, sin responsabilidad alguna del Estado municipal de invertir en ese sentido. Justamente ha sido una decisión trabajar en conjunto, y consideramos que se replantee esta decisión planteada por la cooperativa, fundamentalmente porque como intendente y como gestión tenemos que bregar por todos los cumplimientos de aquellos convenios que en nombre de los vecinos representa el Estado municipal, conveniando en este caso con la cooperativa.
Ahora, el punto es el siguiente, porque uno en el recibo tiene alumbrado público. Esto fue un convenio, yo recuerdo que en un momento se pasó porque era para una mejor cobranza y demás, porque si no el municipio se endeudaba mucho con la cooperativa, si era que se hacía a través del municipio, entonces era más directo y era mejor cobrarlo directamente por parte de la cooperativa. Ahora, el tema es el siguiente. Aparte de eso, ¿el municipio paga alumbrado público, no paga un plus o un extra de alumbrado público o de mantenimiento? ¿Cómo es este tema? Y te reitero, entonces, ¿no le debe nada o hay algo que le debe, pero que es diferente el tema?
Acá hay dos cuestiones, Jorge.
Sí.
En primer lugar, el municipio es un contribuyente más.
Sí.
Como Jorge Naya con su radio, en su domicilio privado, como vos lo explicás, y paga con contrafactura. Cada vecino, a partir de la ordenanza del año 91, fija de acuerdo al consumo de kilowatt que el vecino tiene, la cantidad de kilowatt que tiene que pagar en concepto de alumbrado público. Así es el funcionamiento. ¿Quién cobra? Cobra la cooperativa eléctrica a través de lo que paga todos los meses el vecino. El municipio no adeuda en ese sentido. En todo caso, lo que estamos, que entendemos que puede haber sido un planteo, que no fue planteado de la forma que debería haber sido, es que no alcance para el mantenimiento del servicio.
Ajá.
¿Se entiende?
Sí.
Es decir, lo que recauda la cooperativa no le alcanza para mantener el alumbrado público de todo el ejido urbano a partir de esta ordenanza del año 91, que a su vez, ¿por qué no se debate todos los años en la fiscal impositiva como se debate en el resto de las tasas del partido de Bolívar?
Uh-huh.
Porque justamente tiene una autorregulación por kilowatt, entonces no necesita ser recalculado todos los años.
Claro.
En el ámbito del Consejo Deliberante.
Uh-huh.
Lo cual puede ser un planteo, que es entendible.
Sí, 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 sí.
Visto los costos. Ahora, para eso tiene que hacer una presentación formal a los efectos de decir, bueno, miren, Consejo Deliberante y Ejecutivo Municipal, no alcanza lo que se recauda en concepto de alumbrado público para el mantenimiento, la ampliación o no, remodelación, llamémosle en algún caso particular, del alumbrado público de Bolívar. Pero estamos hablando de otra cosa.
Sí, estamos hablando de no alcanza, no se debe.
No, exacto, totalmente distinto en ese sentido. Y para eso, como todas las tasas, tiene que formalizarse. En primer lugar, tiene que haber un arqueo, una presentación de los costos operativos para el mantenimiento de dicho servicio. Y en consecuencia, se evaluará si corresponde o no un aumento y discutirlo como todo se discute.
Sí, sí.
En el ámbito del Consejo Deliberante.
Uh-huh.
Que el mismo convenio así lo manifiesta. Se entiende que toda readecuación, modificación o demás tiene que pasar por el Consejo Deliberante.
Lógico.
Por eso, en mayo de este año, diciembre del año pasado, estaba vencido el convenio, se volvió a firmar.
Uh-huh.
Y se envió al Consejo Deliberante, que salió en mayo de este año, la convalidación. Dicha convalidación, lo único que es, a los términos de formalidades, pero el convenio no se modificó en un punto y una coma. Es el mismo convenio del año 91.
Uh-huh.
Que lo que se hace, por una fecha lógica de todos los convenios,
sí, se renueva.
Caduca, se volvió a reanudar y continuó de la misma forma. Viendo que la forma, que creo que fue equívoca, que fue falaz también en la acusación de deuda, entiendo, quiero entender que se trata de que no alcanza lo que se recauda. Bueno, perfecto, pero vamos a discutirlo en el ámbito que corresponde discutirlo. Primero, con una variable de costos, evaluando justamente, justificando que no alcanza.
Sí.
Para el mantenimiento del alumbrado, y después damos la discusión donde
pero,
hay que dar.
Pero está mal expresado.
Está mal expresado, por eso digo.
Porque, o sea, no se tiene que expresar como deuda,
no.
Sino que en todo caso se tiene que expresar como que no alcanza.
Exacto.
Que abona el municipio no alcanza a cubrir los gastos.
Reitero, el municipio es un contribuyente más dentro
sí,
de los 16, 18, 20 mil medidores. Que tiene Bolívar, aproximadamente, es un contribuyente más.
Sí, sí,
actúa
sí, sí.
En ese universo como un contribuyente más.
Sí,
que
sí,
podría
sí.
Tener deuda, también, como cualquier contribuyente.
Uh-huh.
Pero no la tiene en materia de alumbrado público. Entonces, no solo eso, sino que también como gestión, digo, de los últimos 10 años, se ha invertido mucho en alumbrado público, más de 800 millones de pesos en alumbrado público, en nuevos tendidos, nueva luminaria.
Sí.
Y demás, ¿para qué? Para ser más eficiente y, en todo caso, justamente para provocar un ahorro en la eficiencia del uso de la energía y en consecuencia también un ahorro que implica hacia la cooperativa y hacia todos los contribuyentes. Es decir, que no solamente no sea deuda, sino que también el Estado ha invertido y no ha hecho caso omiso a esta materia.
Siguiendo con el tema cooperativa, pero ya pasando a lo que tiene que ver con energía y con generación. Por un lado, bueno, que nos comentes lo último que hay de la 132, sabemos que esto va para largo, no termina acá, lamentablemente, porque aparte después hay que hacer toda la remodelación interna de la red y un montón de cosas. Pero más allá de eso, ¿qué pasó con el tema de los generadores? ¿Se ofreció ayuda? ¿No se ofreció? ¿Hubo un intercambio? ¿Una conversación? ¿No, no me atendieron? ¿Sí me atendieron? ¿Estuvo? Otro dime y direte que hubo también.
Mira, Jorge, en esto creo que las pruebas y los gestos demuestran la actitud como intendente y como gestión que siempre hemos tenido. Desde el día uno que la nueva administración de la cooperativa se puso al frente de la gestión, he acompañado a las autoridades, a la Dirección Provincial de Energía allá por el mes de agosto, septiembre, para gestionar primero la continuidad de los generadores existentes, de lo que ya tenía Bolívar en este momento.
¿Cuántos son?
Hay una capacidad de 4,5 megas aproximadamente, que genera, que eso viene y que lo que se pidió es la continuidad de lo mismo para este verano. En segundo lugar, la posibilidad de conseguir más generadores, motivo que conllevó también esto allá por el mes de agosto cuando se planteó. Luego acompañé a la cooperativa allá por el mes de octubre a la percepción de un fondo que otorgó la provincia de Buenos Aires, el gobernador, en la localidad de Varadero San Pedro, donde estuvo un acto que fue justamente un fondo de compensación que tenía que ver por todo el periodo de lo que fue pandemia y en ese momento que muchos prestadores del servicio dejaron de percibir algunos montos y en consecuencia se generó este fondo para compensarlo. Es decir, que hemos estado desde el minuto y desde el día uno acompañando, pensando en todos los vecinos de Bolívar en ese sentido. Por supuesto que una vez que la cooperativa decide y nos plantea la posibilidad de conseguir más generadores por parte de la cooperativa, el lugar donde están emplazados es municipal, se colaboró con la compactación, con la posibilidad de que se instalaran donde están hoy instalados, como así también con todo lo perimetral y demás. Es decir, que los gestos sobran para demostrar que siempre hemos estado bregando y colaborando para tener el mejor suministro. Y por supuesto, lo de fondo, Jorge, no detenernos y no bajar los brazos con la 132, que a pesar del efecto no deseado que tuvimos el año pasado con la situación climática, que dañó 17 columnas del tendido, durante todo el 2022, junto al senador Buca, hemos viajado en más de 20 reuniones para lograr restablecer la continuidad de esta obra. Ya hace 10 días aproximadamente empezaron a llegar las columnas. Material que, Jorge, tampoco es que vas a una góndola y lo compras rápidamente. Son equipamientos que llevan su fabricación, que llevan sus normas, que se replantea todo el plan de trabajo a partir del daño provocado por el evento climático y que, gracias a Dios, y después de mucho andar y mucho trabajo y decisión política presupuestaria de afectar fondos para la finalización, tanto como lo hice en el 21, en el 22, y lo vuelvo a hacer en el 23 para la finalización de lo que entendemos todos los bolivarenses y sabemos que es la solución definitiva, que es la 132, con su estación, que ya está finalizada, como así también la línea que está retomándose la actividad en los próximos días.
¿Hay algún cálculo de algo? No.
¿De final de obra?
Sí.
Va a arrancar en el mes de enero y todo indica que para antes de mitad de año tiene que estar ya finalizada la obra.
Esa obra, o sea, el
tendido del 132
hasta la subestación.
Hasta la subestación.
Después falta el resto.
Sí, pero ya convengamos, Jorge, que pasamos a tener un suministro y un caudal sumamente importante en capacidad y en cantidad y en potencia. Nosotros hoy en Bolívar bueno, un día como el de hoy habría que chequear, no sé en cuánto estará percibiendo de Edén que le, claro, está suministrando. Supuestamente debería rondar los 15 mega, pero anda por debajo de eso, siempre los días de mucho calor, esto es histórico, porque Edén, aparte, Jorge, desde el día 1 que se puso en marcha la 132, no venía invirtiendo y a su vez continuó quitándole inversión, porque sí, saben que el día que se ponga en marcha la 132 se le termina el negocio en Bolívar. Entonces, siempre fue un servicio muy carente hacia la cooperativa por parte de Edén, que siempre se le planteó a Edén y se hicieron distintos reclamos. Viendo Edén que ya es inminente la finalización, naturalmente que no va a acompañar la posibilidad de suministrar mayor cantidad y mejor calidad en el servicio. Entonces, lo que digo con respecto a esto, que la llegada a la estación transformadora va a ser de un caudal sumamente importante, y sí ya se tiene y se han contemplado distintas obras que se han venido haciendo, y luego van a quedar obras conexas para mejorar todos los servicios, pero lo importante es que vamos a tener cantidad y calidad de energía en muy poco tiempo en Bolívar.
Pasamos a pavimentación, dos temas de pavimentación. Por un lado, mediados de enero continúa la obra que tiene que ver con el parque. ¿Eso cuánto tiempo va a demorar? Y eso va desde el estadio hasta lo que sería, digamos, la circunvalación de la laguna.
Claro, nosotros ya hicimos todo lo que es el óvalo de, sí, la glorieta, quedó finalizado para ubicarlo geográficamente donde están las letras de las acollaradas, y luego nos queda desde las letras de las acollaradas hasta el estadio, en realidad hasta el pórtico.
Claro. ¿Usted quiere decir hasta el pórtico? Porque no sabía si era hasta el pórtico o hasta el estadio.
Es hasta las puertas de ingreso de San Martín, y es una obra que, Si todo anda bien, como dijiste, arranca a mitad de... Se frena, lógicamente, ahora por las fiestas y demás, y retoman el 15 de enero aproximadamente para estar finalizándolo los primeros días de marzo para el inicio de escuelas. Queremos tener ya terminada y finalizada esta obra de el asfalto, la renovación de toda la carpeta, lo cual no se construye un metro más de asfalto, esto no, quede claro, sino es la renovación de lo existente, un reasfaltado de ese asfaltado que tenía muchos años, y que por supuesto también la zona de forestación en la cual está emplazado el asfalto genera que la vida útil del mismo sea menor.
Lógico.
Pero tenemos que combinar y ser cuidadosos, por eso digo, no se hace un metro más de asfalto, porque la intención no es continuar hormigonando, echando asfalto en un espacio verde, sino es cuidar lo existente, un asfalto que estaba muy dañado, muy deteriorado, y que necesitaba una mejora en ese sentido.
¿Se prevé abrir, digamos, lo que sería la tranquera del costado de
Juan Manuel de Rosas?
Claro, el costado, digamos, mirando de frente, el costado izquierdo, no me sale leí el lugar de estudio que hay de chicos.
El centro complementario.
El centro complementario.
Y el jardín, sí.
Al costado hay una tranquera.
Claro.
Que es la que uno entra por la tierra. Si
exacto,
quiere.
Exacto.
¿Se prevé abrir eso para...?
Va a ser la vía alternativa para, en tanto en cuanto esté la obra en marcha, junto con el ingreso posterior del parque, para que tengan la facilidad, fundamentalmente los vecinos del barrio, del ingreso y egreso, y por supuesto todos los que vamos los fines de semana y en momentos recreativos a nuestro parque, ¿no?
El otro tema es, ya saliendo del parque, el tema de pavimento, reparación de pavimento que está muy dañado.
Sí, venimos con un plan de bacheo, como has visto, este año se han ejecutado más de 100 bacheos en todo el ejido, más que todo antiguo de Bolívar, el cual tiene cierto daño. Vamos a continuar con un plan de las mismas características para el año, para el próximo 2023, como así también con la finalización de hormigón y cordón cuneta en distintos puntos de Bolívar, barrio Los Orzales, estamos finalizando barrio Colombo, continúan unas cuadras que quedan en barrio Los Orzales, la ganadería Los Troncos, algo de Pompeya, un plan integral de pavimento, que ya estamos hablando de pavimento nuevo, cordón cuneta y mejorado, como así también toda la zona para ubicarnos, para que se ubique el vecino, posterior al barrio Cooperativa, entre el Corralón y barrio Cooperativa, todo ese desarrollo urbano que se está haciendo conlleva también, estamos finalizando las cloacas, pues eso, hay servicios que primero tenemos que hacerlo para luego,
sí, luego
continuar
hacer el pavimento, lógico,
y no tener que romper. Lógico. Ahí se está finalizando las cloacas de los más de 80 vecinos que viven en el barrio de lotes con servicios. Uh-huh. Ellos, si Dios quiere, ya para los primeros días de enero van a estar teniendo el servicio de cloaca. Posterior a eso, viene un programa de cordón cuneta y mejorado del barrio, como así también, si has dado una vuelta, para el mes de febrero estamos finalizando los 157 lotes que tiene que ver con la política habitacional de Bolívar y atender el déficit, también con todos los servicios de los lotes, inclusive cordón cuneta y mejorado.
Sacando lo que tiene que ver con pavimentación nueva y demás, sino hablando de lo que hablaste al principio, que es el tema de, bueno, mejorar lo que está, que está en algunos sectores muy dañado, lo que tiene que ver con pavimento. ¿Estiman más o menos cuántos baches más van a ser el año que viene? ¿Renovaron este programa que era, creo que era con la Nación directamente, que venía el dinero para hacerlo? Contarnos un poquito más sobre eso, porque realmente hay muchos lugares, sí, en donde sí, está sí, muy sí. dañado el pavimento.
Mira, si me dejás detenerme un segundito, sí. Es importante esto que mencionás y acompañar también con el cuidado de lo que es el cordón, que está dañado, que hay que repararlo, acompañar también con la toma de junta, lo cual ya arrancamos. La toma de junta, para que sí. se entienda fácilmente, es la brea, claro, de las uniones. Claro. Eso hace a la vida útil del pavimento para los próximos años. Todo este plan integral, como bien dijiste, es fondeado y ayudado tanto por la Nación como con el aporte de todos los vecinos de Bolívar. Armamos este programa de bacheo. En el caso del año 2022, que estamos terminando, más de 130 baches. Para el año próximo se estipula un número superior a eso, en 150 baches aproximadamente, que lo que tenemos geolocalizados junto con el plan de bacheo. Menciono esta cuestión, Jorge, que es importante: la reparación del cordón y la toma de juntas.
Acá me hace una pregunta un oyente, que es interesante, porque la verdad que no lo había pensado. ¿La repavimentación de la entrada del parque complica lo que serían los carnavales, el Me Encanta Bolívar y demás, o no?
Nosotros, en ese sentido, tenemos justamente estipulado un plan de trabajo para, en las fechas particulares y puntuales, evitar la complicación en ese sentido. Convengamos que, mirando un plan de obra, si vemos el impacto que tiene y lo traumático que es, por ejemplo, la renovación de cañerías de agua, de red troncal, comparativamente con una repavimentación, es totalmente distinta, Jorge, ¿sí?
Sí, sí.
¿A
sí.
qué voy? El impacto que genera sobre el transeúnte, el vecino, el sí, frentista, no, es totalmente igual. Distinto lo que estamos haciendo en renovación de cañería, sí. una obra sucia, una obra que va en profundidad, una obra que genera mucho residuo, cortes interrumpidos, bueno, pozo que hay que esperar que baje, que drene, sí, sí. que baje la napa, bueno, una serie de complicaciones, que una obra de asfaltado no lo tiene. ¿Por qué? Porque se trata justamente de un raspado y de asfalto en caliente. Fíjate con la rapidez que se hizo la glorieta, fíjate con la rapidez que se logró hacer la repavimentación, porque este fondo también, digo, tuvo un orden de prioridades. La posibilidad de asfalto en caliente para invertir, le dimos prioridad en primer punto a nuestra pista del aeródromo, que que tiene más de 40 años, la de mía prácticamente, 44 años, y que nunca había tenido un mantenimiento. La realidad es que la pista, como estaba, ya estaba fuera de servicio prácticamente por el agrietamiento. Se hizo en asfalto en caliente, también con las mismas características, y son obras que se, hoy con las tecnologías existentes, de muy rápida implementación. Y algo importante, comparado con el hormigón, que vos tenés que esperar 28 días para pisarlo, sí. el asfalto en caliente, a pocas horas posterior a haberse aplicado, ya se indica poder pisarlo, inclusive lo mencionan como algo que es favorable porque ayuda a la compactación. Es decir que son obras muy rápidas y muy bajo impacto en ese sentido, lo cual en el plan de trabajo va a quedar lógicamente descartado una situación que impida desarrollar cualquier actividad.
Mencionaba la cañería de agua. ¿Cuándo se puede repavimentar lo que está en este momento, lógicamente, ¿no? Esperando, como vos decías, que se compacte el suelo, que baje como corresponde y demás, porque si no se hace el pavimento y se rompe.
Claro.
Eso sí de claro. ¿Cuánto tiempo hay que esperar o cómo es el sistema?
En este momento estamos para ubicar al vecino, ya avanzando sobre el sector de 25 de mayo y 9 de julio, que recordemos que esto del anillado es circunvalación.
Sí, sí.
¿Sí? En primer lugar. Esto, cada tramo que se va instalando, se van haciendo los ensayos, las pruebas, las certificaciones de hermeticidad hidráulicas,
claro,
¿no?
Claro.
Lo cual va certificando y va permitiendo, a medida que se va cada tramo certificando, empezar a ya reparar en materia tanto de ramblas como de asfalto, fundamentalmente, que es donde queda ese pozo que tiene un ancho más o menos 1,20 m, 1,50 m, que es lo que hay que reparar en el asfalto. Es decir, que a medida que se va avanzando, se va certificando, se va ya empezando con la reparación del mismo para dejarlo no en funcionamiento, reitero, porque esa conexión de agua va a empezar a estar funcionando a medida que vayamos avanzando y cerrando el anillo.
Claro.
Después ya nos metemos adentro del ejido, donde tenemos la inferencia de todas las avenidas, fundamentalmente San Martín, Lavalle y Brown.
Hablaste.
Extendiéndonos. Para llegar también con caudal y con calidad de agua a los barrios del norte de Bolívar, a los Orzales, Pompeya y demás, hasta para ubicarnos más o menos al vecino Mariano Unzué y calle Pourredón, que divide Barrio Obrero de Barrio El Recuerdo, Pompeya.
Hablaste recién de la pista del aeródromo. ¿Qué pasa con el tema iluminación, que es un problema para, digamos, que los aviones puedan aterrizar o despegar de noche? Que es el problema que hubo la otra vez, que no podía aterrizar aquí y tuvo que aterrizar.
No fue así, quiero aclarar esto, Jorge.
A ver,
en materia aeronáutica, permitime que hay muchos opinólogos, pero la realidad es que los que están en el día a día son los que saben.
A ver.
Primero, que los planes de vuelo y más de un vuelo sanitario, se respeta la palabra del piloto, ¿sí? ¿Por qué menciono esto, Jorge? Podés tener las mejores condiciones, pero no tenés las condiciones meteorológicas. ¿Va a aterrizar el avión?
No. Bueno, lógico.
Entonces, no hay que buscar. Sí, Bolívar tiene un problema, y tenía un problema, la pista. ¿Sí? Para que te des una idea de dimensión de inversión, hoy la pista de aterrizaje está por encima de los 200 millones de pesos. ¿Sí? Hacer la obra que se hizo con, en su momento, 70, 80 millones de pesos, creo que fue el costo.
Sí.
Entonces, tenemos que ver que el aeródromo estaba en una situación realmente estructural de mucha complejidad. Estábamos al límite de que, de hecho, en ciertos momentos la pista de aterrizaje, por distintas situaciones, allá por el año 2018, por ejemplo, un monte aledaño hacía que la pista se viera reducida en su extensión y no pudieran aterrizar aviones de cierto porte y ciertas características, porque el despegue en condiciones de cierta, vos sabés que el avión despega, achicaba la pista. Si era la inversa, si el viento estaba del otro lado, podía despegar. Vos no podés decirle esto.
No.
¿Me entendés?
No,
porque las condiciones, el plan de vuelo te dice, voy en tal o cual avión y no puedo estar esperando si el viento está a un lado del otro para despegar para aterrizar.
No, lógico.
Entonces, hay muchas cuestiones, por eso digo, hay que opinar con mucha cautela y cuidado al respecto. Tenemos un aeródromo que tiene una estructura histórica, que lo pensó Félix Vélez Artúa en su momento y que lo logró concretar, y que hay similitudes, porque vos fijate que Félix repavimenta esta pista cuando estaba la construcción de la 205. Nosotros logramos repavimentar justamente cuando estaba la repavimentación del tramo 65 Santos Unzué Bolívar. ¿Por qué? Porque teníamos el obrador acá
estaba
y porque
ahí,
justamente había condiciones de bajar los costos. Entonces digo, hay cuestiones que también ayudaron en ese sentido, y por supuesto la decisión del gobernador y del ministro de seguridad de financiarnos en este sentido una pista. Y arrancar por la pista, Jorge, arrancar por la pista, ¿por qué? Porque el balizamiento, si bien es importante, como vos lo mencionás, y es determinante, y las nuevas tecnologías nos van a ayudar muchísimo más, pero si no tenemos pista...
De nada nos sirve
la baliza, entonces tenemos que interpretar estas cuestiones.
Sí.
Conlleva también, como decía, el desmontar este monte que estaba, la, si Dios quiere, que trabajamos ya hace más de 2 años con el Siname, que es un programa de radarización meteorológica para ampliar en el, a lo largo y a lo ancho de todo el país las posibilidades de radares que nos brinden información exacta y precisa de las condiciones meteorológicas. Uh-huh. Vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con la aeronáutica? Justamente, es importante, en primer lugar, la gestión que hicimos para lograr tener un radar meteorológico, el Siname, que en realidad es el programa nacional que trabaja coordinadamente con el Servicio Meteorológico, nos va a dar información inmediata y precisa en materia de situación climática actual. Y un dato importante para el sector también productivo agropecuario y la planificación, la tabulación de información climática permite la decisión a futuro de distintas inversiones en este sentido. Es decir, Bolívar va a estar entre las 10 ciudades próximas a la radarización meteorológica a través de este programa nacional con una inversión muy importante, y el radar se instala justamente por una cuestión que tiene que ver fundamentalmente estratégica en nuestro aeródromo, lo cual le da al aeródromo también mayor información, mayor elaboración de uh-huh. cualquier hoja de ruta que se pretende trazar en materia aeronáutica con información sumamente precisa. Reitero, no es solamente un ítem en el aeródromo. Hay un montón de cuestiones sí. que tienen que ver justamente con el fortalecimiento de un aeródromo que quede operativo. Y hay desafíos que con la comisión lo hablamos, como fue en su momento dejarlo en condiciones para vuelos de distintas características. Uh-huh. Las características estructurales lo garantizaban, la realidad, la decadencia durante muchas décadas de no haberlo mantenido provocó que fuera quedando cada vez más diezmado a usos estratégicos de cierto porte y ciertos vuelos aeronáuticos para Bolívar y la región, porque recordemos que nosotros, hasta en un momento, vos Jorge sos, te debes acordar mucho más, fuimos receptores de líneas
sí.
y paraban en Bolívar, digo, todo eso porque había capacidad estructural. Bueno, hay que reparar y poner en condición. Lo más caro ya está hecho. Ahora viene, si Dios quiere, todas estas inversiones anexas y conexas.
Otro de los temas es terminal, el estado de la terminal. Los techos, hay preocupación con ese tema. No sé, la verdad, te lo pregunto. No sé cómo están los baños y demás, pero estaban...
Hay un programa que estamos poniendo en marcha justamente para la reparación. Recordemos que la terminal en la actualidad se desarrolla más allá de la terminal, lo estratégico que es nuestra terminal. Tenemos tanto el centro de monitoreo como distintas oficinas municipales y estamos justamente en marcha de reparación con algunas también condiciones, por ejemplo, la situación de un tanque de agua, que estamos haciendo una evaluación técnica y demás de la estructura del mismo para ver si garantiza la continuidad. Te doy un ejemplo, Jorge. En materia de reparación de nuestro parque, volviendo al parque Las Acolladas, uh-huh. hicimos una evaluación de estructural que no encontramos en la documentación de el hermoso puente que tenemos, ¿sí? Entonces, sí. Poner en valor el parque, digo, la repavimentación conlleva también la puesta en valor del puente, conlleva también un plan de iluminación, un plan de nuevos juegos y demás. Entonces, en esto le dimos intervención a la Universidad de Ingeniería Civil de Olavarría, lo cual nos dio un informe detallado y técnico. Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, con la estructura de lo que es este tanque de agua, que tiene mucha cantidad de años, que es espectacular, pero que queremos tener la seguridad y la tranquilidad de que esto que nos suministra el servicio de agua, tanto para la terminal como también para Casa Hogar y otra parte del ala hospitalaria, esté en condiciones estructurales, ¿no? Pues tiene mucha cantidad de años y tiene un deterioro. Y paralelamente estamos llevando adelante todo lo que es reparación y puesta en valor y mejorado de nuestra terminal.
Perfecto, o sea, techos y demás.
Techos, baños, sí, sí. Exacto.
Ya. Te cambio el eje otra vez. Me voy a lo que tiene que ver con el barrio que está al lado, que se está construyendo, que está poniéndose en valor la tierra para poder hacerlo. El barrio que va a estar al lado de la cancha de golf.
Procrear
2. Exactamente, Procrear 2.
Complejo urbanístico Procrear, 240 viviendas, que son 3 módulos de 80 uh-huh. En construcción vertical. ya está en marcha, ya está la, la empresa poniendo la remoción de suelo, compactación, sí, con reclutamiento, exacto, de personal, y estamos en marcha con un plan que justamente ese sector va a tener y brindar, como hablaba anteriormente, de lotes con servicios y 240 viviendas de procrear, aproximadamente más de 400 soluciones habitacionales entre el lote con, sí, servicio y las 240 viviendas. La verdad que es un programa sumamente ambicioso por la cantidad de soluciones habitacionales y en un lugar estratégico de Bolívar que, como sabemos, hace poco tiempo se discutió y se gestionó durante más de 2 años a través del ENOSA, el Banco Interamericano de Desarrollo y demás, la relocalización de nuestra planta de residuos cloacales. Uh-huh. La planta de residuos cloacales, como todos sabemos, como por ejemplo también nuestro relleno sanitario, que ya está colapsado, que ya no da para más, sí, hablo de la disposición final de nuestros residuos domiciliarios. Uh-huh. Es una construcción que se generó allá por los 90 y que lógicamente el crecimiento de Bolívar, la generación de residuos, ha hecho que esto no tenga más espacio. Ambas obras están planificadas, la planta de residuos cloacales ya tiene un lugar donde va a estar destinado, recordá que pasó por el Consejo Deliberante, sí, lo mismo estamos, si Dios quiere, en los próximos días, elevando para la búsqueda adaptada particularmente, como se hizo también con la planta, bajo condiciones medioambientales. ¿Qué quiero decir con esto, Jorge, para ser claro? Uh-huh. Vos no podés llevar un basural, un relleno sanitario, y emplazarlo en cualquier lado.
No, no.
Hay condiciones, claro, ¿sí? Y lógicamente eso para que se haga mediante una terna, mediante un circuito que busque lo mejor dentro de lo que son las condiciones también que el privado puede facilitar para la relocalización. Es una necesidad imperiosa que tiene Bolívar. No estaríamos llevando la planta de separación, estaríamos, uh-huh, llevando la disposición final, o sea, el relleno sanitario.
La disposición de residuos.
La disposición de residuos.
Con respecto al plan Procrear 2, en un momento determinado se dijo, bueno, va a comer un pedazo de la cancha de gol. Después
no.
Se dijo no.
No.
Ahora había un comentario, un rumrum de que otra vez sí. No.
De ninguna manera, no. Eso ya está planificado en todo lo que es ese macizo, el amanzanamiento.
Perfecto. Ahí va una avenida.
Claro, queda un bulevar, claro. La verdad que el diseño es muy lindo de cómo, inclusive, pensando en aquel adjudicatario, el embellecimiento de la cancha de golf, que te va a quedar como vista de las viviendas que ahí se construyan. Creo que inclusive, Jorge, si vemos la continuación Leiría, si lo mirás por Google Earth, tenemos todo un bulevar muy antiguo de eucaliptus, son un centenar de eucaliptos, que bueno, que se pidió también el mantenerlo, uh-huh, el no tocar un eucaliptus de los que están ahí existentes. Para darnos más o menos una idea, tiene de la época de los eucaliptus de nuestro parque Las Acolladas, más, uh-huh, o menos, y la verdad que tenemos un embellecimiento forestal ya generado, sí, sí, ya cuidado, entonces se respeta todo eso, así como estamos hablando también de respetar la cancha, estamos respetando también las cuestiones ambientales para no alterarlo, entonces ahí adaptamos el proyecto para que el bulevar quede integrado a todo lo que va a ser un espacio verde de este desarrollo urbanístico.
Te cambio de vuelta, te llevo en principio a la 205 y el convenio que firmaron, entre otros, vos como intendente, con respecto a remodelación, cambios, ampliarla, por hacerla dos vías, en fin, ¿cómo es exactamente eso?
El proyecto de 205, vecino que ha tenido la oportunidad de viajar, ya ha visto que desde Cañuela se finalizó el autopista Cañuela-Buenos Aires.
Sí.
Conlleva la ampliación de autopista hasta las Puertas de Lobo.
Exactamente igual como está hasta ahí.
Con autopista, correcto.
Con autopista de dos vías de cada lado. No, más de dos vías.
Son más.
Son cuatro.
De cada lado. Sí. Conlleva esa extensión.
Eso hasta
luego cuando hasta Lobos.
Ajá.
Puerta de Lobos. De Lobos hasta Saladillo conlleva el ensanchamiento de la calzada del metro y medio que tenés, hoy lo tenés hasta Roque Pérez, de Roque Pérez a Saladillo, ensanchan todo con 1.5 metros hasta la localidad de Saladillo. Obviamente con interferencias de alcantarillado, todas las obras anexas y demás. Sí. Y de Saladillo a Bolívar contempla toda la repavimentación, que está deteriorado, está dañado. Sí. Y en el mismo convenio de remodelación 205 firmamos lo que va a ser la repavimentación del corredor 226 Bolívar, para ubicarnos peaje de Azul. Ajá. También repavimentación, no ampliación de calzada, sino repavimentación, que también está muy deteriorado la traza de la ruta 226.
Y ahora te llevo a la 226, precisamente porque vos estuviste ayer con la gente de Vialidad Nacional y estuvieron con un convenio y viendo el tema de la colectora de la 226.
Correcto, recordemos que este convenio, Jorge, viene ya firmado este año, que lógicamente con cuestiones de montos y de financiamiento, cuando se licitó quedó la licitación vacía, sin oferentes, lo cual impidió la ejecución del mismo. Sí. Lo que gestionamos durante todo este tiempo fue la ampliación del monto, un monto aproximado de 300 y pico millones, se lo llevó a 900 millones y es lo que firmaron el día de ayer para los próximos días estar nuevamente licitando con un monto mayor, adecuándose a los valores actuales de en este sentido de obra, para lanzar lo que va a ser el proyecto igual que el que fue planteado anteriormente. Sí, sí. Que es colectoras de Juan Manuel de Rosa 226 a César Pascuali y ruta 226. Las dos colectoras conllevan, por supuesto, cordón cuneta mejorado, las interferencias, todo lo que es la parte de vías. Uh-huh. Todo el alcantarillado, pluviales nuevos, una obra de una envergadura muy importante que a su vez es una necesidad imperiosa para todo ese corredor. Y una segunda etapa que no está contemplado en este proyecto, hay que aclararlo, que sería ya las dos rotondas de Juan Manuel de Rosas y 226, para ubicarnos altura Estragás, y Pascuali y 226, para ubicarnos en estación de servicio Las Cabas, aproximadamente la segunda rotonda, y quedaría ese corredor ya absolutamente integrado, que es una necesidad también para ampliar todo lo que es la circunvalación de Bolívar.
Perfecto. Pasamos al orden político. Como decía Tato, ¿no? Política nacional, en este caso. ¿Cómo está tu relación con toda estos sectores, llamémosle así, del Frente de Todos? Porque hay diferentes sectores. Tenés a Máximo Kirchner, tenés a Insaurralde, tenés a Cristina, tenés a Alberto Fernández, arriba tenés un lío bastante interesante, digamos, como para alinearte a algún sector determinado. ¿Cómo está eso?
Muy bien, Jorge. Yo, la verdad, en este sentido, trabajo articuladamente con todos los sectores que integran el Frente de Todos. Con la línea del actual ministro de Economía, Sergio Massa, el Frente Renovador, con la distinta... somos un frente integrado por distintas agrupaciones. Ahora, lo que claramente ahí es una sola bandera de trabajar por la Argentina, por la provincia de Buenos Aires, con el gobernador, y en ese aspecto lo hacemos todos los días gestionando con todos. O sea, en este sentido puede haber expresiones de distintos sectores, lo que sí hay unánimemente una mirada de poner en marcha y seguir adelante y gestionar, en el caso nuestro como bolivarense, junto con Bali, defendiendo los intereses de los bolivarenses, Jorge. Uh-huh. Y en este sentido hay que dialogar con todos los sectores, inclusive también con sectores de la oposición que a fines de año estuvieron debatiendo, discutiendo presupuesto provincial, en el cual son parte, y hay que charlar y hay que dialogar. Entonces, en ese sentido, dialogo absolutamente con todos. No tengo como intendente ningún vínculo que esté interrumpido políticamente, porque entiendo que la salida de la Argentina es mediante el diálogo, mediante la discusión y aceptando las distintas posturas, Jorge, porque entendemos que, a ver, como dirigentes políticos también nos equivocamos, también cometemos errores, Y hay que saber pedir perdón, disculpas, uh-huh. digo, porque en esto hay que escuchar a todas las voces para corregir los rumbos, para a partir de las distintas opiniones sumar y mejorar. El vecino de a pie, el vecino común, digo, está muy lejos de las discusiones políticas, mucho más terminando el año, digo, realmente lo que nos pide, siento esto en la calle, creo que coincidís, es la solución de los problemas que aquejan a la sociedad en la actualidad.
O sea, quiero entender que el chisporroteo que hay en provincia y en nación interno no existe en...
No, Jorge, a ver, entiendo que...
O sea, estás bien con Bali, por ejemplo, porque...
Totalmente.
Se comentaba en un momento determinado que había alguna cosita por allí.
Todos los proyectos que acabo de mencionar y todos los que vienen en marcha, Jorge, son todos gestionados espalda con espalda. Uh-huh. Un rumbo que trazó Bali en su momento, el 2011, que me tocó continuarlo, y lo venimos haciendo espalda con espalda, entendiendo que es por Bolívar por lo que luchamos, que es por cada uno de los vecinos. Miramos, Jorge, un plan de obra que tenemos en marcha en la actualidad y que se está de cara al 23 poniendo mucho más, consolidándose mucho más, la finalización del gas de la localidad de Pirovano, una obra histórica, una obra que está en marcha la red, que está en marcha el gasoducto, que tenemos las cloacas de Urdampilleta, todo el plan de obra integral que viene por Bolívar, una solución definitiva para el Instituto 27, la Casa de la Provincia, digo, un centenar de obras que están en marcha y que se han gestionado cuerpo a cuerpo, poniendo mucho viaje, poniendo mucha hora, mucho tiempo de gestión, porque las cosas no salen. Y en eso hay que sentarse y tener la amplitud, la mirada, para que todos y cada uno de los que tenemos responsabilidad entender que la defensa es por todos los bolivarenses, la defensa y la lucha siempre es por traer lo mejor para Bolívar, ¿no?
Te llevo algo muy sencillo, llamémosle de esa manera. ¿Qué pasa con el tema fumigación? Porque empezaron a aparecer los mosquitos.
Empezó la humedad, las lluvias que son necesarias. Sí. Y bueno, ya estamos con el programa de fumigación por termonebulizadores, y paralelamente también todo lo que es el descacharreo, que es fundamental que el vecino también, todo aquello que tenga en desuso, que puede ser un recipiente que acumula agua, tenga en claro las pautas para evitar la generación de larvas, y ya está en marcha, y lógicamente vemos que cuando llueve durante 2 o 3 días vuelve a aparecer el mosquito. Así que ya tenemos en marcha todo el plan de fumigación.
¿Vas a ser precandidato a intendente?
Jorge, la verdad que finalizando el año...
No me contestes con...
No.
Bueno, depende.
No,
o sea,
no es momento.
¿Te gustaría? Vamos,
no es momento.
Más allá de que vos después te presentes o no te presentes, es otra cosa. ¿A vos te gustaría tener otros 4 años más frente a la intendencia? O estás muy cansado, muy agotado, o querés seguir otro rumbo dentro de la política, lógicamente, ¿no?
En primer lugar, soy un militante de una causa, de un movimiento, y voy a respetar lo que es ese espacio al cual represento, decida en este sentido, y entiendo que tampoco es momento para hablar de las candidaturas.
Está bien. O sea, no querés decir si tenés ganas o no. Porque mira, yo te hablo de ganas, no te estoy hablando de que vayas o no a ser precandidato, ¿no? Sino cómo te sentís vos, si vos te sentís cansado, digamos,
mira,
de la tarea.
Mira, realmente,
o no.
Jorge, la plenitud y la vocación y la fuerza es lo que todos los días, la carga de energía para seguir siempre adelante, y hablar de estas cosas concretas que creo que son los sueños que de repente por pandemia muchos de esos se vieron interrumpidos, Jorge. Estos dos años de pandemia hicieron un freno en muchos de los hitos que teníamos como Sociedad de Bolívar y demás, y que bueno, nos hemos volcado decididamente y personalmente 100% a restablecer esa hoja de ruta que nos dio la oportunidad el vecino en diciembre del 2019 para encarar, que la pandemia interrumpió, y que hoy lógicamente estamos con toda la fuerza volcada y toda la energía al gran equipo de trabajo, agradecerle también que me acompaña todos los días para concretar estas cosas, ¿no?
Me hiciste acordar ahora con el tema este de la pandemia y las cosas que se interrumpieron y demás. ¿Qué pasó con el estacionamiento pedido?
Está poniéndose en marcha con una aplicación desarrollada por Jóvenes Bolivarense. Ya están las pruebas, así que si Dios quiere, en comienzo de este año 2023 ya va a estar la plataforma, que va a ser una aplicación, reitero, ya no vamos a depender de una empresa a la cual se le pagaba y demás, sino que lo hizo la gente de Bolívar, apostando también a todas las oportunidades en materia de nuevas tecnologías que desarrollan Jóvenes de Bolívar. Le dimos la oportunidad a ellos para desarrollar esta aplicación, que va a ser también mantenida por Jóvenes de Bolívar, así que este estacionamiento medido, que de hecho hemos tenido conversaciones, charlas y demás con la Cámara para que vea también alguna ampliación o alguna remodelación de alguna calle en este sentido, adaptándolo al mejor uso. Queremos llegar de cara al inicio de escolar de febrero o marzo ya con la aplicación en el teléfono de la mayoría de los usuarios, pero a su vez familiarizado y tener un tiempo de adaptación, que es lo lógico, que el vecino interpreta cómo es el funcionamiento.
Se van a tomar ya todos los datos que se tienen anteriores, quiero decir, con
la migración,
a la excepción, porque fulanito en tal lado.
Claro,
exacto. Sea, se va a tomar todo eso.
La información existente fue parte que migró para el desarrollo de esta plataforma, como así también los vehículos, bueno, una serie de elementos que eran sumamente necesarios, y como te decía anteriormente, también ampliar y desafectar por ahí algunas zonas que han sido pedidos algunos comerciantes y demás, así que todo se está teniendo en cuenta para el desarrollo de la misma.
Decime, ¿en qué crees vos que, no sé si le erraste en el año, pero que vos tenés, no, esto realmente no lo hice tan bien como podía, tenía que haberlo hecho de esta otra manera, o qué es lo que vos decís, bueno, me preocupó este tema que realmente no lo pude resolver como quería?
La verdad que la conclusión la dejo también en el vecino, digo, lo dije anteriormente, son muchos los frentes que uno como intendente diariamente toma decisiones, diariamente los destinos de una localidad va decidiendo, y lógicamente nos equivocamos porque somos seres humanos, y en eso lo dejo en opinión del vecino. Lo que sí tenga claro el vecino, como lo dije, que como dirigente entiendo y respeto las distintas posturas, y creo que en ese sentido tenemos que aceptar todas las miradas y saber que también muchas veces nos nutren, que muchas veces nos corrigen el rumbo, y seguir con este espíritu y hacerlo siempre con la convicción de transformar, con la convicción de hacer, de elegir siempre crecer, ir para adelante, y saber que cuando uno hace, naturalmente se equivoca, y saber pedir perdón en los momentos que uno se puede haber equivocado.
¿Hace falta más diálogo con la oposición?
De mi parte, Jorge, ha estado sumamente explícito el diálogo, lo he dejado en claro, lo he convocado para distintas oportunidades y hechos sumamente importantes, y espero también de la oposición que no solamente nos convirtamos en hacer marketing político de lo que se dice, lo que se hace, sino fundamentalmente de interpretar que la sociedad no nos quiere ver discutiendo, no nos quiere ver peleando, sino buscando las soluciones, y en eso lo he hecho y lo entiendo que es de esta forma. Amén de que podamos tener mayoría en un consejo deliberante, amén de que uno creo que es la fortaleza de cualquier gestión, la fortaleza de la política y de la democracia, el diálogo permanente para sacar adelante las realidades que vive la comunidad de Bolívar, ¿no?
Me estaba quedando, o sea, me van a quedar un montón de temas, porque me van surgiendo los temas. La gente sabe que yo no preparo, digamos,
espontaneidad.
Sí, no preparo, ¿viste? 10 preguntas, 15 preguntas, no, yo salgo con lo que se me va cruzando. Y una de las cosas que me estaba olvidando es algo que está empezando a preocupar en la Argentina, como está preocupando en el mundo, sobre todo en China, por ejemplo, el tema COVID. ¿Qué pasa en Bolívar? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? ¿Lo que hay es, pero está controlado sin problemas? ¿Es más que nada, digamos, un trastorno que dura 2, 3, 4 días y se va porque hay mucha vacunación? ¿Cómo es la historia?
Dos cosas que son importantes y la verdad que aprecio la pregunta, Jorge, porque estamos en un momento de un crecimiento, una ola importante de contagios, claro, muy importante. Para darte un dato, a ver, tomémoslo con pinza el dato, porque no hay tabulación y no hay, o sea, se abandonó la estrategia, ¿por qué? Porque de detectar los contagios, porque ya estamos vacunados, no tiene sentido, pero hay días que ronda el 80-90% de los testeos que se hacen bajo protocolo. Ajá. De cada 10 personas sabe haber, hemos tenido días de 8 o 9 contagios positivos. Ajá. Ajá. Entonces, reitero, no es un dato contundente, lo que es información sectorizada porque se han modificado los protocolos. ¿A partir de qué? A partir de que llegó la vacuna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque abandonamos todas las medidas que tenían que ver con distanciamiento, con evitar las reuniones, con los cuidados, el barbijo y demás. Entonces, dicho esto y aclarado esto, porque no me quiero meter en una materia que genere alguna, lo importante es cerrar y terminar el calendario de vacunación. ¿Por qué hago mención a esto? Porque frente a una situación de contagio, lo que sí tenemos con evidencia precisa son las camas hospitalarias y las consultas hospitalarias, que se han reducido enormemente. Si hoy estaríamos con una ola de contagio, como está sucediendo, sin vacuna estaríamos naturalmente en una crisis sanitaria nacional y con serios problemas. Está claro y es contundente la evidencia de que el plan de vacunación resulta que las vacunas son efectivas y que descomprimen enormemente los hospitales frente a altas tasas de contagio. Mínimo importante es
mínimo 4 dosis.
Sí, ya está en marcha la quinta dosis. Lógicamente que tenemos que invitar y convocar a aquellos que tienen 2 vacunas a completar, aquellos que tienen 3, y por supuesto así ir superando y completando, qué es lo que dice la medicina, ¿no? Los médicos que están instando permanentemente a cerrar ese plan de vacunación. Porque a su vez, si vos te contagiás, tenés que esperar un periodo para vacunarte. Entonces hay una ventana ahí.
¿Cuál es la ventana esa?
Son 15 días para poder vacunarte. Y lógicamente, eso va trazando también los esquemas de vacunación.
Sí, sí, sí,
¿no?
Lógicamente.
Cada 4 meses está hoy el refuerzo contemplado. Es decir, desde que vos te pusiste la última vacuna, tenés que ver si pasaron los 4 meses y ya podías vacunarte para el refuerzo que conlleve el plan de vacunación, que puede ser cuarta dosis o quinta dosis.
El otro tema es hisopado. O sea, ya faltan en la República Argentina lo que son los testeos que uno podía comprar en la farmacia, que salía 1.800 y pico de pesos y demás para el testeo rápido y demás. ¿Cuándo se hace el hisopado? ¿Cuándo no? ¿Cómo es ahora el protocolo con respecto a esto?
Pacientes de riesgo, mayores de 60 años o mayores de 50 con alguna patología documentada preexistente en su historia clínica, se recomienda lo que es el testeo.
¿Ante cualquier síntoma?
Teniendo síntomas característicos o que se pueden compatibilizar con lo que el clínico, el médico considera o la guardia considera de COVID, hablo de cuadro respiratorio, fiebre, los síntomas que ya tenemos identificados que pueden ser promotores de COVID. En ese caso, reitero, todo aquel paciente que tenga comorbilidades, patologías de riesgo, que lo determina por receta el médico si corresponde o no el hisopado. Vuelvo a lo mismo, Jorge, por eso es muy importante el plan de vacunación. Esto, entre otras de las cosas, disminuye, y está la evidencia demostrada, los síntomas, lo cual hace que sea más efectivo también todo aquel recurso que hoy se tiene destinado a COVID. Hablo, como mencionaste, de hisopados, hablo de todo lo que es la guardia, el triage en la parte respiratoria. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener una conducta y respetar lo que dicen los médicos y el protocolo para no descuidar justamente y apuntar a aquellos casos que potencialmente tengan factores de riesgo, a atenderlo con la necesidad que eso amerita, ¿no?
Bien, como decía, ¿no? Seguramente quedan temas, no tengo la más mínima duda, pero a mí en este momento no me surge ninguno. Dejo en tu palabra entonces lo que es el cierre de la nota para, o bien, decir algo, aclarar algo, algo que haya quedado pendiente, que no te haya preguntado y demás, o bien directamente para despedirte de la audiencia de este año.
Bueno, agradecerte a vos, Jorge, reitero el todo, durante todo el 2022, como medio de comunicación, el estar siempre informando, agradecerle el acompañamiento a toda la comunidad, a todos los empleados municipales que nos han acompañado, un año que ha sido difícil, que ha sido complejo por las variables macroeconómicas que todos sabemos, pero que claramente con el esfuerzo, el diálogo, hemos podido llevar adelante distintas conquistas y trabajar, invitarlos a que el cierre del 2022, como deportivamente se lograron resultados que hace muchas décadas no ocurría, con la traída de nuestra selección, la Copa del Mundo en materia futbolística, que también el llamado a que todos busquemos y tomemos aquellas cosas que ha dejado esta hermosa selección de humildad, de trabajo en equipo, que son conceptos que claramente tenemos que sumar a la política y hacerlo desde el lugar que nos ocupa, con humildad y con la mirada clara de continuar creciendo, y que el cierre del 22 sea de la mejor manera, en familia, en paz, pensando en que claramente el 23 nos va a encontrar más unido, mucho más, con mucha más vocación de concretar, si todo se logra, los sueños que tenemos para Bolívar. Desearle felicidades, un muy buen año a todos los bolivarenses y agradecer todo el acompañamiento a toda la comunidad.
Muchas gracias, como siempre, Marcos, por prestarte de venir acá a Cádiz Estudios.
Muchas gracias a vos, Jorge, y muchas felicidades.
Bueno, el intendente Marcos Pizano, con el cual tratamos diversos temas de toda índole. Por supuesto, como les decía, ¿no? Seguramente algo en el tintero me quedó, pero me voy a dar cuenta dentro de unos minutos.